piedra de tropiezo? ¿A alguien desprevenido le puede parecer raro que Pedro diga que Jesús es piedra de tropiezo? ¿Qué historia es esa de que Cristo, Jesús, nuestro Salvador, es piedra de tropiezo?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Querido oyente, aquí llega Misión 66 para quitar la maleza y abrir el camino a la claridad al continuar nuestra jornada en la primera carta de Pedro, capítulo 2, para nuestra meditación de hoy.
Comentaremos el texto con el tema Piedra, Pueblo y Cristo.
Sí, nuestra senda ahora se encuentra con piedras.
¿Qué hacemos ante las tremendas piedras de la injusticia y el sufrimiento?
Y también, ¿qué ejemplo dejó Cristo para imitarlo?
Además, ¿cuál es el mayor sentido de la vida?
Quédate con nosotros en los próximos minutos para descubrir lo que de hecho importa en este mundo. Hola, querido oyente. El juego popular dice piedra, papel o tijera. Pero en 1 Pedro 2 la cosa es diferente. Piedra, pueblo y Cristo. Vamos a ver lo que el texto nos dice sobre este tema tan diferente. El versículo 4 empieza a decirnos lo siguiente.
Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa.
Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo.
Johnny, ¿qué nos quiere enseñar Pedro en el capítulo 2?
Vamos a recordar que uno de los elementos más importantes de la fe del Israel del Antiguo Testamento era el templo. Seguramente habrán oído del famoso templo que edificó Salomón. Sí, fue la primera construcción de un templo para los israelitas, ¿verdad?
Así es. Bueno, ese templo fue destruido por los babilonios. Después se reconstruyó en la época de Ageo y Zacarías, y más tarde, en la época del Nuevo Testamento, fue muy trabajado y embellecido por Herodes. Es la cuestión esencial de la religión de Israel del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo tenía en el templo su lugar central de adoración, las personas entendían que era, de hecho, una especie de casa de Dios. Allí estaban los objetos sagrados vinculados a la fe del Antiguo Testamento. El templo era el centro de todo.
Y ante esa centralidad del templo, ¿cómo usa la figura del apóstol Pedro?
Aquí la idea que vemos, Kimberly, es que Cristo es llamado de piedra como si fuese una especie de fundamento del templo sobre la cual debe reposar y fundamentarse. Y aquellos que son parte de esta nueva construcción, aquellos que creen en Cristo, son piedras vivas en la edificación de una casa espiritual. Es decir, la gran verdad es que el templo era el lugar de habitación divina. Ahora lo somos nosotros que estamos en Cristo.
¿Estás diciendo que hay un cambio del templo de piedra a uno humano?
Exacto. En el cristianismo del Nuevo Testamento, el templo físico, la casa material, no tiene valor principal, porque el verdadero templo son las personas en las que Dios habita por medio de su Santo Espíritu. E intentando mostrar ahora la realidad de este nuevo pacto en Cristo, Pedro va a decir que los discípulos de Jesús somos esta casa espiritual.
Y siguiendo el nuevo uso de la figura del templo, ¿cómo queda el sacerdocio?
Pedro también le da un giro total. Ahora, los cristianos somos sacerdocio santo.
¿Se refiere a todos o a unos pocos elegidos?
Buena pregunta. Recuerda que en el Antiguo Testamento solo algunas personas especiales podían ser sacerdotes. Ahora no. Nosotros, todos los hijos de Dios mediante Jesucristo, somos sacerdotes y podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo. Eso significa que tenemos libre acceso a Dios sin necesidad de intermediación de nadie, ya sea un sacerdote humano o una persona supuestamente más espiritual. Todos tenemos total acceso a Dios por medio de Cristo. Tanto es eso verdad que Pedro va a mencionar un texto que viene de Isaías 28 y otro de un autor que viene del Salmo 118. Miremos las citas.
Miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular, escogida y preciosa. Y el que crea en ella no será avergonzado.
Eso quiere decir que jamás quedará decepcionado. La piedra aquí es Cristo. Sí, el tema es sobre la piedra, el pueblo y Cristo. La otra cita dice, para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar.
Esta última frase viene de Isaías capítulo 8, mostrando entonces que Cristo es la nueva piedra de esa nueva construcción espiritual, pero también es la piedra que fue rechazada por la mayoría de su propio pueblo. Así que Él los hizo caer porque rechazaron la piedra que es el centro de todo, la gran piedra angular, piedra, pueblo y Cristo.
Y Pedro da razones para esta situación diciendo, porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados.
Claro, ese es el destino de la elección tomada respecto a Jesús. Pero aquellos que creen en Cristo, que tienen una nueva vida que viene de este contacto con el Mesías que ya llegó, les espera una nueva posición. Escuchen lo precioso de esta descripción.
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos.
Mira qué interesante, querido oyente. Aquellas palabras especiales, expresiones dichas a Israel en el Antiguo Testamento, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Los mismos conceptos son dados ahora a la Iglesia de Cristo Jesús. Antes ni siquiera eran pueblo, dice Pedro, porque de hecho la comunidad que estaba leyendo esta carta es mayoritariamente gentílica, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora su posición es diferente en Cristo. Aquellos que creyeron en Jesús no están solo bajo una especie de bendición individual, sino que también recibieron la bendición como comunidad de Dios, como pueblo que tiene libre acceso a su Dios por medio de Cristo Jesús y son el nuevo templo de ese nuevo pacto.
¡Increíble! ¡Qué privilegio! Pero también ¡qué gran responsabilidad!
Sin duda. Y ante ella es necesario tener entonces una actitud correspondiente con ese llamado. Por eso el capítulo 2, a partir del versículo 11, va a dar espacio a un nuevo enfoque sobre la postura que se espera de esos nuevos ciudadanos, de esos nuevos miembros de ese templo divino. Y ese despliegue va a seguir siendo explicado en el capítulo 3 también. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Fíjate tú mismo.
Amados hermanos, dice el versículo 11, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma.
Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite.
El primer consejo importante para esta comunidad es no vivan de manera carnal, inmoral, como viven los paganos que no conocen a Dios. Nuestro comportamiento, ahora que somos piedras vivas y estamos en contacto directo con Dios por medio de Cristo, debe ser diferente. Sigamos con el versículo 13.
Allí dice, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien.
La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata.
El que intenta conquistar las cosas por la fuerza y por su poder, niega su fe en Dios. Por eso la postura es, deben someterse.
¿Someterse? ¿A qué refiere?
Mira, la sumisión es una palabra fuerte aquí en este texto, con un sentido de disponerse en filas bajo las órdenes del comandante.
O sea que tiene un sentido militar.
Correcto. De allí su fuerza. Los seguidores de Jesús debemos mostrar un comportamiento respetuoso que haga la diferencia para los de afuera.
Pero a su vez se nos dice que somos libres, Johnny.
Así es. Leamos para entender lo que dice Pedro.
Dice en el versículo 16, ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo.
Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano.
Así que Pedro nos dice que la verdadera fe se muestra en nuestra manera de actuar, no solo ante la autoridad del Estado, sino también las demás. Así lo dice.
Ustedes, los criados, muéstrense respetuosos con sus amos.
Una vez más, ¿ven el énfasis en el respeto, en el someterse a la autoridad?
Sí, y agrega, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar.
Esa es brava.
Observa que tratar bien a quien trata bien, o sea, tratar a una persona que nos favorece de manera especial, es lo que todo el mundo hace. La diferencia está en conseguir reaccionar de manera positiva con el que es malo. Esa es la diferencia del cristianismo del Nuevo Testamento. Lee la explicación, por favor.
Dice, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Pero ¿por qué es dignificativo el sufrimiento?
Porque es de alabar a una persona que, debido a sus circunstancias, soporte aflicciones sufriendo injustamente.
Está difícil de tragar ese bocado, Johnny.
Es un gran desafío, y esa es la palabra divina. Que sufras injustamente a causa de tu conciencia hacia Dios es algo muy valioso para Dios. Esto no quiere decir que estamos llamados a ser felpudos del mal u obedecer una orden inmoral, pero el soportar a un jefe difícil y mostrarle con nuestro testimonio a Cristo podría ser lo que lleve a ese jefe o al compañero complicado a los pies de la cruz en arrepentimiento. Por eso, miren la pregunta que nos hace Pedro.
¿La del versículo 20?
Esa misma.
Dice, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo?
O sea, no hay nada que aplaudir en esa situación, al contrario. Pero, ¿qué responde enseguida?
Él dice, pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios.
Para esto fuimos llamados, dice en el 21, para ese tipo de sufrimiento y lucha, porque Cristo también hizo lo mismo y debemos seguir sus pasos. Él no cometió ningún pecado. Sin embargo, su sufrimiento fue tremendo. Veámoslo a partir del versículo 22. ¿Cómo actuaba Cristo?
Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia.
¿Ven la actitud de Jesús? Él nunca pecó ante la provocación. Hizo el bien. Ayudó a la gente, curó a los enfermos, pero sufrió el rechazo y la crucifixión, llevando en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados.
Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas.
Sí, querido oyente, la postura de un cristiano según el Nuevo Testamento es una postura de alguien que, de hecho, cree que Dios es juez y está al control de todas las cosas. Esa persona no reacciona con su propia fuerza. Ella niega los deseos perversos del corazón humano, que son los deseos carnales, y se sujeta a la autoridad y no devuelve el mal con el mal. Este es el camino de aquel que hace parte de este nuevo pueblo, que ahora es el nuevo templo del Espíritu Santo. Es la realidad del nuevo pacto. Al fin y al cabo, estamos hablando de un modo de vivir contracultural.
¿Tienes preguntas? ¿Algún comentario? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Cuéntanos qué opinas del programa y déjanos saber tus dudas. Juntos podemos encontrar las respuestas. También te invito a solicitar el librito Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Vamos a nuestro tiempo de preguntas buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy.
En esta segunda parte vamos a contestar preguntas sobre el capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Johnny, ya que somos templo del Espíritu Santo y que el templo de piedra, madera y oro ya no tiene aquel valor, la pregunta sería, ¿la iglesia ahora es la casa de Dios? ¿Qué tenemos para decir sobre eso con base en la Escritura?
Mira, la iglesia, el templo físico, digamos que tiene su valor. Al fin y al cabo es un espacio consagrado para la adoración de Dios por la comunidad de cristianos al menos una vez a la semana. Así que digamos, como un lugar dedicado a Dios es absolutamente importante y valioso. Pero entendámoslo bien, el templo físico no debe ser visto místicamente como si fuese el lugar especial donde Dios vive, creyendo que Dios no está en ningún otro lugar como lo está allí. Tristemente, algunas personas terminan sacralizando piedras, lo cual no es la enseñanza del Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto enfatiza las personas y no el lugar. Enfatiza la acción de Dios en la vida de las personas, no las piedras, el cemento, la arena y la construcción. Por eso, Primera de Pedro utiliza la imagen de piedras vivas. Así que, en realidad, el edificio de la iglesia, el templo, por así decirlo, no es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros. Dios no habita en templo de la manera en la que habita en nosotros. Podemos decir incluso que la iglesia se convierte en casa divina porque todos aquellos en los que Dios habita por el Espíritu están reunidos allí. Pero no podemos imaginar que la iglesia es la casa de Dios en el sentido del templo del Antiguo Testamento. No es esa la enseñanza de la primera carta de Pedro.
Ahora veamos el versículo 8 del capítulo 2. Aquí Pedro dice que Cristo es piedra. ¿Por qué Cristo es llamado piedra de tropiezo?
Kimberly, el texto dice que Cristo es la piedra porque en realidad Él es la piedra angular, es el fundamento, la base de todo ese nuevo edificio que existe en el Nuevo Pacto aquí en el Nuevo Testamento. Ahora bien, piedra de tropiezo puede parecerle raro a nuestros oyentes. ¿Qué historia es esa de que Cristo, Jesús, nuestro Salvador, es piedra de tropiezo? Piedra de tropiezo es la gente que arma líos y busca problemas por ahí. Se suele decir, esa persona es una piedra en el camino porque escandaliza a todo el mundo. Pero esa no es la idea. ¿Por qué lo de piedra de tropiezo? Porque, como vimos en el Evangelio de Juan, Jesús vino a los suyos, es decir, su pueblo, pero la mayoría de su pueblo no entendió la misión de Cristo en aquella época. Así que el pueblo de Israel, de manera general, terminó rechazando al Mesías y así tropezaron con aquella piedra. La piedra que tenía que ser la base de la construcción, la piedra angular, terminó siendo una piedra de tropiezo. No es que Cristo haya sido eso, pero es la piedra donde el propio pueblo tropezó hasta que en el futuro, al final de los tiempos, logren entender quién es Cristo.
Bueno, ya hablamos del templo y ahora vamos a hablar del sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? ¿Es verdad entonces que cada cristiano es un sacerdote? Si es así, ¿qué consecuencias tiene entonces?
Para entender bien qué es un sacerdote, debemos hacer una comparación entre un sacerdote y un profeta. ¿Quién era el profeta en el Antiguo Testamento? Bueno, era aquel que representaba a Dios frente al hombre. Él traía la palabra divina. Y el sacerdote es exactamente lo contrario. Él representaba al hombre ante Dios. La persona, ante sus insuficiencias y dificultades, problemas y pecados, era presentada a Dios. Así que la función del sacerdote es la de ser un intermediario. Muchas religiones enfatizan la distancia entre lo divino y lo humano y tienen personas que sirven como intermediarios, mediadores entre Dios y el hombre. En el Nuevo Testamento eso ya no existe. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, ya fuimos acercados a Dios de manera que ahora debemos tener coraje, o como dice la expresión de Hebreos, plena libertad para poder entrar en el santo de los santos. Podemos tener acceso directo a Dios por medio de Cristo Jesús. Así que, en ese sentido, somos ese sacerdocio real. De hecho, podemos confirmar lo que vemos en el versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros tenemos acceso directo a Dios sin intermediación. Por eso, cuando vamos a buscar a Dios, no necesitamos de individuos a mitad del camino. Podemos ir directamente a Él por medio de Cristo Jesús.
Mencionaste recién que en el versículo 9 aparecen las expresiones linaje escogido, nación santa. En esa base, la pregunta es, ¿la iglesia tomó el lugar de Israel?
Mira, el versículo 9 necesita ser bien entendido. ¿Qué está pasando aquí? Había un concepto claro que viene del Antiguo Testamento, enfatizado en Isaías, que el pueblo que vivía en el pacto del Antiguo Testamento, la nación de Israel, era una nación escogida, una nación separada, por lo tanto, santa, una propiedad particular de Dios, y ellos habían sido escogidos por Dios. En realidad, el texto no está diciendo que la iglesia tomó el lugar de Israel, ni lo contrario. Está diciendo que aquello que era una realidad para Israel en el Antiguo Testamento, en este nuevo pacto, es una realidad para la iglesia. Y los estudiosos discuten sobre eso. Algunos creen que la iglesia tomó el lugar de Israel teniendo una teología de la sustitución, como es llamada. Otros dicen no. Israel permanece como Israel y la iglesia jamás toma su lugar. ¿Qué debemos entender aquí? Debemos entender que la iglesia sí es pueblo de Dios y tiene todas las prerrogativas descritas para ella. Al mismo tiempo, no podemos entender que Israel tiene supremacía sobre la iglesia en las Escrituras. Pero, por otra parte, no es adecuado entender tampoco que Israel desapareció y que ya no tiene ningún lugar en el plan de Dios, porque eso entraría en conflicto. Por ejemplo, con lo que leemos en Romanos capítulo 11. Así que es posible tener una posición más equilibrada entendiendo el lugar de la iglesia, la finalidad última del plan de Dios, alcanzando a las naciones y a la vez entendiendo también que Dios tiene planes para Israel en el futuro.
Ahora, para terminar este periodo de preguntas, en el versículo 19 se nos dice, «El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien lo soporta, lo hace por motivos de conciencia delante de Dios». ¿Está Dios pidiendo que aceptemos la injusticia como forma callada? Vaya, diría más de uno que eso es injusto.
Bueno, ya ves, el texto está diciendo exactamente eso, pero no significa que debamos consentir todo tipo de maldad que hay en el mundo. Alguien dice, he visto una persona matando a otra, pero no voy a decir nada porque la Biblia dice que no podemos tomar ninguna actitud. No. No quiere decir que debas ser una persona negligente y que te apartes de la responsabilidad de enfrentar al mal y la injusticia en la sociedad. La cuestión aquí es muy clara. Se trata de personas que están sufriendo por ser cristianas, que están siendo perseguidas y sufriendo injusticia, personas que en la convivencia del día a día sufren por su fe. El que cree en Dios, quien es el verdadero juez y que tiene el control y el poder en sus manos, no puede hacer justicia con sus propias manos ni intentar implantar el reino de Dios a la fuerza. No, no. Él debe entender que debemos llevar a Dios esas situaciones complejas y confiar en la acción de Dios que actuará justamente. La verdad es que, muchas veces, la fuerza del cristianismo está exactamente en aceptar callado el sufrimiento y la injusticia con fe en la intervención divina.
Bueno, dicho todo esto, en unos segundos vamos a lo práctico de esta misión, la conclusión del recorrido de hoy.
Continuemos la conversación en las redes sociales. Síguenos y déjanos tus comentarios. Comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado Primera de Pedro capítulo 2. Vimos que Dios, en Cristo Jesús, nos escoge como un nuevo templo, para que seamos ese nuevo edificio de piedras vivas que alaban y adoran al Señor de verdad.
Por lo tanto, querido oyente, al revés de lo que mucha gente piensa, que lo que importa es aquello que es fastuoso, aquello que representa una gran construcción, aquello que parece apelar a los sentidos y a la visión, llévate contigo de este estudio que la verdadera adoración no depende de templo ni de la institución, sino de la sinceridad de tu corazón.
La Misión 66 se va despidiendo aquí con la promesa de un nuevo encuentro por este mismo lugar a la misma hora. Sintoniza para tomar nota de la continuación de esta espectacular aventura por el libro de los libros. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. Te dejo nuestra dirección de correo electrónico, que es mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Es otra alternativa para contactarnos. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida.